Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 12 horas en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos ahora en Duna, acá en la 89.7, que hacemos todos los días hasta las 13.30. En esta jornada, día lunes 19 de octubre, el día después de una jornada violenta, de una jornada de manifestaciones, no solamente en Santiago, acá en la región metropolitana, sino que en gran parte del país. Y hoy día es un día, una mañana de muchas reacciones a propósito de todo lo que ocurrió ayer en la tarde-noche en la región metropolitana y, como digo, en varios puntos del país. Balances desde todo punto de vista, llamados a condenar los actos violentos. Esto a puertas, además, de una semana previa al plebiscito del próximo día domingo 25 de octubre. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy bien, ¿y a ti cómo estás?
Muy bien.
Qué bueno, me alegro. Una jornada complicada ayer.
Complicada,
porque al principio no hubo mayores inconvenientes, fue pacífica las manifestaciones que se realizaron, pero con el transcurso de la tarde la situación se fue tornando bastante compleja. De hecho, en la noche varios saqueos, incluso hoy día en la madrugada barricadas en distintos puntos de la capital, en Providencia y en la comuna de Santiago. La situación era súper compleja en cuanto al tránsito, porque había mucha basura, escombros, que estuvieron trabajando bien temprano personal municipal para poder despejar las vías. Así que, bueno, una situación que se da justo a una semana del plebiscito constituyente, que ojalá sea tranquila esa jornada, por lo menos.
Es lo que pide el propio director de la CERVEL, Patricio Santamaría, de cara a lo que va a pasar el próximo día domingo. Una semana clave. Vamos a hablar de ese tema, por cierto, también de otras cosas que están ocurriendo en nuestro país. Por lo pronto, 6 comunas de la región metropolitana que ingresan hoy a apertura inicial. Vamos a establecer también los números del balance sanitario que tiene que ver con la pandemia en nuestro país y en el ámbito internacional. Bien movida está la cosa a propósito del COVID en diferentes partes del mundo. Por lo pronto, en Europa, con situaciones bien complejas, acá en el barrio, las elecciones en Bolivia también nos van a llevar a analizar lo que está pasando en ese país. Habló Evo Morales, los números que dan como ganador al masista, al partido de Evo Morales, el expresidente de Bolivia. Así es que vamos a ir también a ver lo que pasa en ese país. Por lo pronto, te cuento que acá en Santiago tenemos 19 grados de temperatura, parcialmente nublado el cielo, y la máxima podría llegar a los 25 en el transcurso de la tarde acá en la región metropolitana. 12:02, tenemos tema del día, ¿cierto?
Cierto, tenemos tema del día y tiene que ver con lo que pasó ayer. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, afirmó que el Estado no logró contener la violencia en referencia al aniversario del 18 de octubre, que fue el día de ayer. Queremos saber si están de acuerdo con estas declaraciones del alcalde de Santiago. Pueden votar sí o no en duna.cl y también en nuestras redes sociales, en la cuenta de Twitter, y está fijada en la parte superior para que comiencen a votar.
12:03, ¿quieres saber lo que ha pasado en el transcurso de esta mañana? Reacciones varias, los titulares, la actualización de información con Enrique Javier Yavar. ¿Cómo te va, Quique? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y a ti, Rodrigo?
¿Todo bien?
Qué bueno. Saludos, José.
Vamos. Hola, Quique. Los...
Una dura jornada de violencia en las últimas horas generó condenas de todos los sectores políticos tras cumplirse un año del estallido social del 18 de octubre. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, advirtió que no existe demanda legítima que justifique ese nivel de violencia en el país. El conglomerado Unidad Constituyente condenó el vandalismo registrado ayer en distintos puntos de la capital. Las demandas del movimiento no tienen ninguna relación con estos actos. El bloque compuesto por el PS, el PPD, el PR y la DC aseguró que los ataques contra la iglesia y los saqueos son serviles a los intereses de la extrema derecha. El fiscal de la zona oriente, Manuel Guerra, aseguró que los ataques registrados en la zona oriente estarán vinculados a grupos radicalizados antisistémicos y que los intentos de atestados a estaciones de metro están en contra de todo aquello que simbolice el poder estatal y no en contra del actual gobierno solamente. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, emplazó al Estado por una falta de estrategia para enfrentar la violencia. Advirtió que faltó acción para actuar en la crisis y solidarizó con carabineros y la tremenda pega que hicieron. Pero ¿qué pasa con el Estado? Lo sentí contemplativo, recalcó el edil. Y el presidente del CERVEL, Patricio Santamaría, hizo un llamado a los partidos políticos a colaborar para generar un clima de amistad cívica a menos de una semana del plebiscito para decidir o no el camino a una nueva constitución. un 16% cayó la aprobación del presidente Sebastián Piñera y acumuló un retroceso de 8 puntos en 2 semanas, según la última encuesta Academ. Un 75% de los chilenos desaprueba la conducción del mandatario, independiente de cuál sea su posición política. Ya se los adelantaba la presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, y el exmandatario Jorge Quiroga reconocieron el triunfo del candidato del MAS, Luis Arce, quien resultó ganador de los comicios presidenciales, de acuerdo al conteo a boca de urna, con el 52,4% de los votos.
Gracias, Kike. En un rato más vamos a seguir actualizando informaciones. En una mañana, como decíamos, José, bien movida, con bastante información y también con balance por parte de la autoridad respecto a los hechos violentos ocurridos el día de ayer.
De todas maneras, de hecho, fue hoy día el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, en conjunto a Carabineros, que daban a conocer las cifras de lo que pasó el día de ayer durante toda la jornada. Y lo que anunciaban, por lo menos desde Carabineros, es que hubo 107 hechos de violencia que se registraron ayer a lo largo del país, en lo que fue este primer aniversario, el 18 de octubre. De ellos, 57 fueron en la región metropolitana y 50 en regiones. Así lo informaba entonces la institución policial, haciendo un balance de lo que fue la jornada, que estuvo marcada por una multitudinaria manifestación en Plaza Italia durante el día y que luego terminó con la quema de 2 iglesias, la parroquia de la Asunción y la iglesia de Carabineros. Además, la institución uniformada dio cuenta de 580 detenidos a lo largo de todo el país, porque no solo fue en Santiago las manifestaciones, pese a que en Plaza Baquedano se generó una gran concentración, fue en todo Chile. 287 en la región metropolitana daba cuenta de los detenidos y 23 en regiones. De ellos, 183 fueron aprehendidos por desórdenes y 250 por el artículo 318 del Código Penal, poner en riesgo la salud pública. Recordemos que estamos en medio de una pandemia del coronavirus e, independiente de eso, gran cantidad de gente se concentró en distintos puntos del país. Además, hubo 95 saqueos. Los saqueos principalmente fueron durante la noche, ya caída a las 9 de la noche, empezaron los saqueos en distintos puntos, sobre todo de Santiago. Y se informaba por parte de Carabineros que también hubo 116 carabineros lesionados, 81 en la región metropolitana y 35 en regiones, 7 civiles heridos, 4 en la región metropolitana y 3 en regiones. Y en esa línea, 8 cuarteles policiales fueron atacados y 58 vehículos fiscales quedaron dañados. El subsecretario del Interior, como les comentaba, también estuvo en este punto de prensa desde Carabineros y explicaba que ayer se pudo ver cómo la aplicación de cada uno de los nuevos procedimientos y tácticas que está implementando Carabineros, con una distinción muy clara de cómo evolucionó el día. Dice el subsecretario Gali, partió el mediodía con una alta concentración de personas en alrededor de Plaza Italia, que llegó a cerca de 30.000 personas al finalizar la tarde. Todos los chilenos, dijo Gali, pudieron ver cómo Carabineros procedió frente al ejercicio del legítimo derecho de reunión de los ciudadanos. Un número importante de chilenos se concentró en Plaza Italia y Carabineros procedió conforme a lo que han aprendido, dice, durante todo este año. En primer lugar, resguardando los derechos de las personas que estaban ahí manifestándose. Igualmente hubo una crítica bastante fuerte a Carabineros en cuanto a su actuar, porque recordemos que estuvieron como en los sectores aledaños, fuera de las manifestaciones, y principalmente no intervinieron en medio de esta manifestación. Básicamente también por lo que ha pasado durante el último tiempo y tras el 18 de octubre, probablemente no querían tener mayores problemas con esa situación y el actuar de la policía uniformada, pero igualmente hubo críticas en cuanto a la pasividad que tuvo Carabineros el día de ayer en medio de las manifestaciones. Bueno, hoy día habló también el fiscal regional Manuel Guerra sobre los ataques que han ocurrido tras el estallido social en la zona oriente de la capital. Y el persecutor asegura haber notado que en la gran mayoría de los ataques donde hay aprehendidos por incidentes como el lanzamiento de bombas molotov o atentados a estaciones de metro, hay manifestaciones de grupos radicalizados antisistema. Él abordaba este último punto diciendo que no pertenecen a ninguna facción, un grupo de espectro político tradicional que nosotros conocemos y tienen representación parlamentaria, por decirlo de alguna forma, representación política tradicional. Dice que no están hablando de grupos que adscriban alguna ideología o aquellos que normalmente conocemos, sino que hablamos de grupos que precisamente están en contra de todo aquello que simbolice el poder estatal. Así que son parte de las reacciones, algunas de las reacciones que se han ido dando durante el transcurso de la jornada, producto de lo que pasó durante la jornada del día de ayer. Hoy día también hablaba el senador Quintana en Duna en Punto. Pueden revisar la entrevista completa en Duna.cl, pero él, parte de lo que enfatizaba es que lo que pasó el día de ayer es básicamente que no tiene relación con el apruebo. Decía, la violencia no tiene ninguna relación con el apruebo. El mejor ejemplo fue la pelea entre las barras de fútbol, tratando un poco también de distanciar esa opción de cara al plebiscito, que es la próxima semana, con lo que pasó el día de ayer. Así que probablemente van a seguir habiendo reacciones durante el resto de la jornada.
Seguramente, y quiero quedarme un poco por lo que tú estabas contando, José, que tiene que ver con la teoría del fiscal Metropolitano Oriente, el fiscal jefe de la zona Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, respecto a estos grupos antisistémicos. De él los valora y los define de aquella manera, y un ejemplo más claro quizá de esto es lo que vimos ayer, particularmente en el sector de Plaza Baquedano. Entiendo además que esta teoría que maneja la Fiscalía Metropolitana Oriente no es de solamente lo ocurrido ayer con esta con esto del 18 de octubre, sino que además es una teoría que se viene manifestando hace rato y que la sacaron a colación a raíz de lo que pasó en la subcomisaría de Peñalolén. Esas 11 personas que fueron detenidas, algunos de ellos imputados, algunos que quedaron en prisión preventiva, que justamente es una causa que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Oriente y que da cuenta de una situación bien, bien diferente a lo que se pensaba en algún momento, que había alguien detrás de estos grupos que estaban actuando bajo esas órdenes de violencia. Tú decías además, eso va a ser seguramente un día de muchas reacciones a lo que ha ocurrido en el último rato y particularmente las situaciones que se han ido generando. Y tuve la oportunidad ayer, antes de que ocurrieran estos hechos violentos ahí en el centro de Santiago, de conversar con el alcalde Felipe Alessandri. Y fíjate que esto fue cerca de las 12:30 del día, y él ya sentía un ambiente muy tenso. Ahora, le ha tocado duro a Alessandri, si digámoslo, también es la zona de la región metropolitana más afectada por los hechos violentos, Plaza Baquedano, lo que pasa además en la Alameda, lo que pasa en los sectores aledaños, en el metro también que está ahí en la comuna de Santiago, y él veía que había una situación muy tensa que podía derivar en esto. Más allá de la sensación del propio alcalde de Santiago, también tuvo palabras bien críticas respecto a lo que había manifestado el propio ministro del Interior horas antes, respecto a los desmanes que se habían generado el viernes y también el sábado, que lo había calificado de acciones menores, de incidentes aislados, y él decía, bueno, efectivamente no hace bien normalizar la violencia. Y hoy día, nuevamente, y esa es también nuestra pregunta del día, vuelve a hacer una crítica, dice, entiende comprender absolutamente lo que pasa con Carabineros, pero le sorprende que el Estado de Chile, con todas sus instituciones, dice el alcalde de Santiago, no haya sido capaz de contener la violencia. Es lo que sostuvo esta mañana el alcalde al realizar, por cierto, el balance sobre la destrucción que vivió el centro de la capital producto de las manifestaciones del día de ayer. Además, daba cuenta que no le deja de sorprender, eso sí, que lo que se conmemoraba el día de ayer no era el acuerdo constitucional de noviembre que se corona en el plebiscito de 6 días más, era el estallido de violencia, y la violencia que vimos el 18 de octubre del año pasado. Entonces lo que ocurrió ayer era predecible. Es una de las teorías también que no solamente acuña el propio alcalde de Santiago, sino que también varios columnistas y varios políticos respecto a que por qué había que ponerle el título de conmemorar un hecho que, por cierto, era violento, de lo que vimos el 18 de octubre del año pasado. Bueno, así están las cosas, es un día de reacciones, y también, por cierto, salió a hablar el presidente del Consejo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría. Esto aporta además de lo que tenemos el próximo día domingo, que tiene que ver con el día del plebiscito. Y Santamaría hacía un llamado a los líderes políticos para propiciar un ambiente de amistad cívica de cara justamente al plebiscito del próximo día domingo. Llamo sobre todo a los líderes políticos, decía Santamaría, a quienes son escuchados y a quienes tienen la posibilidad de ser oídos, a generar este ambiente de amistad cívica durante esta semana. También expresaba que él esperaba que esto haya concluido respecto a lo que significó la violencia del día de ayer, que hayan sido hechos total y absolutamente aislados, y que, por cierto, todos condenables y todos graves, pero son grupos pequeños al lado de millones de personas que, por cierto, se quieren pronunciar el próximo día domingo, el día del plebiscito.
Oye, y a propósito de lo que ocurrió el día de ayer, hoy día se dio a conocer una nueva encuesta CADEM, y esta encuesta evaluó, aparte de lo que evalúa habitualmente, que es la aprobación del presidente Sebastián Piñera y de la situación sanitaria, evaluó lo que es el primer año desde el 18 de octubre, que ayer se se conmemoró en una serie de manifestaciones en diferentes partes del país. Y sobre este tema, según lo que destaca esta medición, un 60% de las personas considera que la principal causa del estallido social es la desigualdad en pensiones, salud y educación, seguido por los bajos sueldos y el alto costo de la vida, un 32%. Más atrás, los consultados consideran que se trata de un problema de orden público y de grupos violentistas organizados. Por ciertas actitudes del gobierno, ministros y presidentes, 18%, por la percepción de abusos y malas prácticas en el mundo empresarial, un 18%, y por las desconfianza hacia las instituciones, un 14%. Según CADEM, para avanzar en normalizar el país, un 40% cree que lo más urgente es un plan económico de reactivación, un 37% cree que es el proceso de una nueva constitución y un 22% restituir el orden público. Sobre las movilizaciones y las marchas, un 48% está de acuerdo con que continúen una vez superada la crisis sanitaria y un 49% está en desacuerdo. Además, un 68% está de acuerdo con que se tenga mano dura en contra de quienes inciten o apliquen la violencia durante las manifestaciones y también un 25% está de acuerdo con la violencia en las calles, dicen que es legítima y justificable porque ha permitido avanzar en cambios políticos sociales. No es menor, un 25%. Así que es parte de la evaluación que hace CADEM con esta encuesta que lanza, sabemos, todos los lunes, pero ahora con esta lista en cuanto al 18 de octubre. Y finalmente, también hace la pregunta sobre las expectativas post-crisis. Un 67% cree que cuando se supere esta crisis, Chile será mejor país que antes. Un 19% cree que será igual que antes de la crisis y un 12% cree que será peor el país de lo que era antes. Así que es la evaluación, el panorama que se puede ver respecto de esta encuesta CADEM que se da a conocer el día de hoy y que, como es habitual y como les comentaba antes, también da a conocer porcentajes de evaluaciones del gobierno. Por ejemplo, en cuanto a la aprobación del presidente Piñera, esta bajó 2 puntos, hasta un 16% según la encuesta, en un año ya marcado por la crisis social. En tanto, la desaprobación del mandatario se mantuvo en 75%. Y sobre el respaldo a los ministros de gobierno, el titular de salud, Enrique París, se mantiene como el mejor evaluado, con un 63%, mientras que el ministro del Interior tiene un 29%, el de Justicia un 28%, el de Educación un 20%, y que son los que tienen finalmente la peor aprobación en esta medición que se va a conocer el día de hoy.
Oye, a propósito, en un ratito más debiese estar el balance sanitario por parte de la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud, pero hoy día, además, a propósito de lo mismo, hay comunas que pasan a la fase 4 o apertura inicial, que es la penúltima de las 5 etapas que contempla el plan paso a paso del gobierno. Bajo esa mirada, tenemos que establecer que es Tiltil, María Pinto, San Pedro, Curacaví, Pirque y Colina las que van a entrar en esta última etapa, la penúltima etapa, la fase 4, el paso a paso, que implica varias cosas. Por lo pronto, la gran pregunta es qué cosas pueden funcionar en este lugar, en el cuarto, de lo que pasa con esta fase. Y se habla de farmacia, de supermercado y otros lugares. Cuando veo al ministro de Salud, Enrique París, ya instalado en La Moneda, vamos a escuchar el informe COVID de esta mañana. Pasamos a escuchar al ministro.
Actividad de la PCR de un 3%, lo cual obviamente nos tiene muy, muy contentos. El plan Fondéate en Casa funcionó perfectamente, como ya lo dije. Agradezco una vez más al diario La Cuarta por su hermosa portada que dijo hasta el virus se fondió. Sin embargo, ayer vimos realmente escenas totalmente contrarias a lo que significa mantener la distancia física, mantener las normas de sanidad, evitar el contagio. Aquellas personas e incluso colegios profesionales que llamaron a marchar y que no cumplieron finalmente las normas sanitarias que habían prometido, tienen un riesgo que correr, ya que el Código Sanitario dice que debe ser castigado el que pusiera en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicitadas por la autoridad. Ellos mismos publicitaron medidas y no se cumplieron. Creo que además el vandalismo, la destrucción, el incendio de 2 iglesias que eran patrimonio nacional, atentan obviamente contra la patria, atentan contra nuestros habitantes. La destrucción de locales comerciales que han hecho perder lugares de trabajo, la molestia de los vecinos de Plaza Italia, que entre paréntesis también en el Código Sanitario está muy claro que que se deben respetarse estas normas y no pueden ser molestados los vecinos con ruidos molestos, con gritos, con gases, con incendios. Por lo tanto, desgraciadamente, una actividad que nosotros manifestamos que apoyábamos si se realizaba en forma tranquila, en forma democrática, manteniendo el distanciamiento físico y las medidas sanitarias, se transformó en una actividad vandálica, obviamente que no lo podemos tolerar. Y más aún, si en 14 días más nosotros tenemos un brote de coronavirus en Santiago, los que llamaron a manifestarse y no se preocuparon de la salud serán los responsables de ese brote. Así como a nosotros nos hacen responsables a veces de lo que ocurre, ellos serán los responsables del brote. Los alcaldes que salieron corriendo de la manifestación serán responsables de ese brote si es que llega a ocurrir de aquí a 14 días más. El cáncer de mama, desgraciadamente, es la neoplasia más frecuente que afecta a la población femenina chilena y constituye además la primera causa de muerte en mujeres por causa oncológica. En Chile, las estimaciones del Globo CAN para nuestro país para el año 2018 fueron 5.393 casos nuevos y, desgraciadamente, 1.688 decesos asociados a cáncer de mama. Cedo la palabra a la doctora Paula Daza para que se refiera a este tema.
Gracias, ministro. Bueno, muy buenas tardes. Hoy día es el Día Internacional de Cáncer de Mama y es por eso que estamos haciendo un llamado a todas las mujeres de 50 a 69 años que hagan un paralé y se preocupen de ellas. Y se preocupan de ellas porque hoy día es muy importante recuperar ese tiempo perdido durante los meses de pandemia que no han acudido a los centros asistenciales a hacerse su mamografía. Todas las mujeres de 50 a 69 años tienen derecho a un examen de mama, a una mamografía gratuita en los centros de atención de salud. Hoy día tenemos en atención primaria 19 mamógrafos que las están esperando para que acuden a hacerse la mamografía, que es un examen preventivo que es fundamental en las mujeres porque sabemos que el cáncer de mama es uno de los cánceres más graves que tenemos las mujeres y de la primera causa de muerte en ellas. Y es por eso también que hago un llamado a los hombres, para que incentiven a las mujeres a hacerse este examen. Hoy día sabemos que las mujeres se han dedicado principalmente en este periodo a las tareas domésticas, a cuidar a sus hijos, también a cuidar a los adultos mayores. Y por eso le decimos que hagan un paré. Paren hoy día y preocúpense de ustedes. Háganse la mamografía, acuden a los centros asistenciales, a la atención primaria, a hacerse este examen, que en caso que aquellas mujeres tengan un cáncer, puede detectarlo oportunamente. No queremos tardar más. Hemos perdido mucho tiempo en esta pandemia. Por eso, en el Día de la Internacional del Cáncer de Mama, por favor, todas las mujeres de 50 a 69 años, hacerse una mamografía para de esa manera evitar la progresión de este cáncer que sabemos que es tan grave. Gracias, ministro.
Muchas gracias, doctora Daza. Saludamos a la ministra de la Mujer, a la ministra Mónica Salaquet, que estaba invitada para estar presente aquí y por motivos ajenos a su voluntad no pudo estar presente. El gold estándar para la detección del cáncer de mama es la mamografía, examen que ha permitido mejorar el pronóstico de la enfermedad mediante el diagnóstico precoz y las intervenciones oportunas. Una revisión bibliográfica afirma que la mamografía en mujeres de 50 a 70 años de edad puede detectar el cáncer de mama en forma precoz. Saludamos por lo mismo a la comuna de Renca, que hoy día inaugura un mamógrafo especialmente dedicado justamente a la detección del cáncer de mama en su comunidad.
Muchas gracias por este contacto. Estamos en el CEFAM Renca, me acompañan concejalas, vecinas y equipos de salud de nuestra comuna, porque hoy día tenemos un hito muy importante para nuestra comunidad. Se inaugura la primera sala de toma de mamografías comunal. Este es un proyecto que surge a partir de una votación de presupuestos participativos, donde miles de vecinas y vecinos de Renca nos dijeron que querían que con los recursos de la municipalidad nosotros implementáramos esta sala.
Muchas gracias a la comuna de Renca por su trabajo. Pasamos ahora a dar cuenta de las cifras del día a cargo del subsecretario Arturo Zúñiga.
Muy buenas tardes. Bueno, primero también sumarme a este llamado que hace usted, ministro, también la subsecretaria Paula Daza, acerca de acercarse a los establecimientos, ya sea a los consultorios, a los hospitales, para poder realizarse este examen, esta mamografía. Para que tengamos una idea de la magnitud del problema que tenemos hoy día en cuanto a mujeres que no se han ido a realizar el examen, es que en días, situaciones normales, en años normales, nosotros podemos diagnosticar hasta 38 cáncer de mama diariamente. Hoy día lo estamos haciendo solamente con 18 mujeres, por lo tanto hay 20 de ellas que no están realizándose la mamografía y por lo tanto no estamos viendo ese diagnóstico y tampoco obviamente estamos realizando un tratamiento oportuno. En cuanto a la situación de coronavirus, durante las últimas 24 horas se reportaron 1.545 casos positivos de COVID-19, de los cuales 1.034 son de casos sintomáticos. Con esto, la cifra total de casos positivos asciende a 493.305, de los cuales 465.021 casos ya se encuentran recuperados. En cuanto a personas que han fallecido, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud, durante las últimas 24 horas se registra 41 personas, totalizando 13.676 casos en el país. En cuanto a la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, al día de hoy se encuentran 769 personas, de las cuales 95 se encuentran en estado crítico. Con esto, la cifra total de ventiladores mecánicos disponibles para poder atender según el cuidado que necesita cada una de las personas en cualquier lugar del país es de 355 ventiladores mecánicos. La red de laboratorios de PCR informó durante las últimas 24 horas 34.671 exámenes, totalizando a la fecha 3.929.612. Finalmente, en cuanto a las residencias sanitarias, disponemos de 152 recintos de hospedaje con 10.753 cupos que están disponibles para poder realizar una cuarentena de forma efectiva a todos quienes no la pueden realizar en su hogar, ya sea por tamaño o porque viven con enfermos crónicos o adultos mayores. Y para esto, para poder acceder totalmente gratuito, deben llamar al 800-726-666. Eso es todo en cuanto al reporte del día de hoy, ministro.
Muchas gracias, subsecretario. Pasamos a las preguntas del día.
12:27, hasta ahí el balance sanitario entonces entregado por el ministro de Salud, Enrique París. Habla de 1.545 nuevos casos. Hay 41 víctimas fatales en las últimas 24 horas. El número de personas fallecidas en nuestro país llega a 13.676. Son parte de los números entregados por el ministro de Salud, Enrique París José, que además aprovecha la primera parte de este informe para lanzar una dura crítica respecto a lo ocurrido el día de ayer, a quienes en la previa del 18 de octubre llamaron a manifestarse. Si en 14 días más tenemos un brote de coronavirus en Santiago, los que llamaron a manifestarse y no se preocuparon de la salud serán los responsables de ese brote. Y hace crítica a dos, una entidad y podríamos decir también a varios alcaldes, pero lo específico habla de los alcaldes que salieron corriendo ayer, refiriéndose, me imagino, al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y al Colegio de Profesores, que fue el que hizo el llamado también en la previa del 18 de octubre. Aprovecho a saludar también a Nico Vial, que ya se suma a nuestra transmisión. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bien crítico, duro, me lo esperaba y si me preguntan, tiene toda la razón el ministro París, porque ayer se nos...
Ayer no hubo distanciamiento.
Iba a pasar eso, pero finalmente si hay una manifestación donde espontáneamente llega la gente será la responsable de cada uno de lo suyo. Pero si hay organizaciones, si hay autoridades políticas que están constantemente hablando de la necesidad de recordar de que estamos en pandemia y se hace el llamado. El Colegio Profesor en su minuto hizo el llamado para ir a manifestarse con las medidas sanitarias. Pero claro, ahí la responsabilidad, dice el ministro, va a correr por aquellos quienes llamaron a ir a esas aglomeraciones. Entonces, es complejo lo de ayer, es complejo todo lo de ayer, digamos, dentro de las distintas listas que me imagino que ustedes ya comentaron, pero el tema pandemia como que se nos olvidó ayer.
Completa y absolutamente, sí.
Llama la atención la situación del alcalde Jaude, principalmente, porque claro, él fue uno de los que impulsó esta denuncia por las muertes COVID y ayer se le veía en la manifestación, y lo mismo con el Colegio de Profesores, que ha sido bastante crítico con las medidas que debería tomar el Ministerio para la vuelta a clases. Ellos no querían volver a clases por la situación sanitaria, pero ayer se les veía manifestándose, una situación que es bastante, bastante compleja, considerando la situación de pandemia, que claro, como decía Nico, a muchos se les olvidó el día de ayer, porque a varios, por lo menos lo que yo alcancé a ver, ni siquiera usando mascarilla.
Así es, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá no tengamos esta situación de rebrote en nuestro país, o que aumenten los contagios en la región metropolitana en lo específico, por la gran cantidad de gente que estuvo ayer en esa manifestación en Plaza Baquedano. Pero pone un punto sobre la I el ministro de Salud respecto al llamado a la responsabilidad de quienes, de manera irresponsable, sí, dice él, hicieron algo. Dime.
Sí, perdón, claro, de manera irresponsable, dice el ministro de París. Y otro punto que es una señal bien potente. Así como muchas veces nos critican a nosotros porque aumentan los nuevos casos, porque hay problemas con respecto a la estrategia epidemiológica, con respecto a los rebrotes, bueno, también van a, como a nosotros nos piden, y debe ser así, que nos hagamos responsables, también va a tener que correr por ese lado. Esa frase fue bien potente.
Es bien potente. Todo lo que dice el ministro, en realidad, desde el llamado a los irresponsables, quien los califica, los cataloga así, hasta también defender un poco la política que ha llevado el Ministerio de Salud en esto, que ha sido tan, tan celoso, podríamos decirlo, de cuidar de que no aumenten los contagios, y de un día para otro nos encontramos con esto. Bueno, si uno lo mira desde ese punto de vista, lo encuentra toda la razón al ministro de Salud. 12:31, nos vamos a hacer una pausa comercial para ya iniciar nuestro segundo bloque. Antes vamos a reiterarle nuestra pregunta del día.
Dice así, el alcalde Alessandri, Felipe Alessandri, afirmó que el Estado no logró contener la violencia en referencia al aniversario del 18 de octubre. ¿Estás de acuerdo? Sí o no, puedes votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Ya, pues nos vamos a una pausa comercial y al regreso vamos a hablar de temas internacionales. Vamos a tratar de ir a Bolivia para ver qué es lo que está pasando en ese país el día después de la elección presidencial. Por cierto, también tenemos temas de deportes. Pausa y regresamos con todo eso y más.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
¿Qué puede hacer el nuevo Toyota Rush? Ir al súper, al concierto, hacer el turno del colegio, ir a las reuniones, ir a la universidad, ir a trabajar, ir a jugar fútbol, ir a ver un partido, ir a la playa, salir con toda la familia. ¡Ah! Y muchas cosas más. All New Toyota Rush, el nuevo SUV de Toyota que las hace todas. Gran capacidad de hasta 7 pasajeros. Seguridad fuera de serie con 6 airbags. Control de tracción. Flexibilidad made in Toyota. Conoce más en toyota.cl.
El domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día, por ley, los trabajadores podrán ausentarse durante 2 horas a fin de asistir a sufragar, sin descuento de sus remuneraciones. Ninguna autoridad o empleador podrá exigir servicio o labor alguna que te impida votar. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
12:33, 19 grados de temperatura en Santiago. ¿Vamos al deporte? Aquí estoy. Aquí está Francesca Ravizza para comentarnos noticias del deporte. Ligadas a qué, Fran, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y a ustedes?
Todo bien. ¿Todo bien?
Hola, Fran.
Qué bueno. Joaquín Niemann, que estuvimos hablando la semana pasada, que estaba compitiendo en Las Vegas, la CJ Cup. Ayer terminó una gran jornada, porque nuevamente termina top 25 un torneo. Ayer hizo 6 bajo el par, haciendo una general de 13 bajo el par, y demostró gran calidad. Completó un gran recorrido, hizo 6 birdies, no hizo bogeys, y lo hizo completar un ascenso de 8 ascensos en el tablero lo que está ratificando la buena temporada que está haciendo Joaquín Niemann. De esta forma, subió 25 puestos en el ranking PGA, lo que lo tiene en el mejor ranking mundial de su carrera. Está en el puesto 44 al día de hoy. Además, este resultado le dio uno de los premios más altos a nivel monetario en lo que va de carrera. Ganó $351,000 en este torneo, así que está muy contento. Le dio una entrevista a La Tercera que dijo que cuando uno está con buena actitud es fácil también que te vaya bien e ir sorteando todo de manera mucho más positiva. Los próximos pasos para Joaquín Niemann, le dijo también a La Tercera, va a jugar el Soso Championship en California, después del 5 al 8 de noviembre va a ir a Houston, después va a competir entre el 12 y el 15 el Master, y a comienzos de diciembre va a ir a México a competir al Mayakoba Golf Classic. Así que se le vienen meses y semanas intensas a Joaquín Niemann, que está demostrando un grandísimo nivel. Y el fin de semana comenzó en el rugby lo que se conoce como el Cuatro Naciones o el Sudamericano de Rugby A, donde compite Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. Un torneo que los últimos 7 años se ha ido disputando en distintas sedes, pero este año se está disputando en sede única en el Estadio Charrúa de Montevideo desde el 17 al 25 de octubre. La última vez, de hecho, fue el 2013 también en Montevideo. La razón para hacerla en sede única ahora es el coronavirus, porque ahí tienen a todos los equipos congregados en un solo lugar, así que pueden evitar cualquier tipo de contagio. Ayer Chile se midió ante Argentina y estuvo muy cerca de lograr una victoria histórica ante un rival que acostumbra a ganarle por 60-50 puntos fácil. Ahora Chile perdió 25-24 y por un penal. Era tanto el buen nivel que estaba demostrando Chile, los Cóndores, como se le conoce al equipo de rugby nacional, que el comentarista argentino que estaba transmitiendo el partido dijo: un empate hubiese sido un resultado justo. Yo no sé cuántas veces uno escucha a un comentarista argentino referirse así a un rival chileno. Así que de verdad demostró muy bien lo que está haciendo Chile, lo que está pasando en Chile ya hace un tiempo con los Selknam, esta franquicia, este equipo de rugby nacional, este equipo que ya había demostrado lo que había ocurrido ante Peñarol, un equipo que dirige el head coach Pablo Lemoine, que también está con los Cóndores, está con los Selknam, y aquí se está demostrando también cómo profesionalizando un equipo, cómo las franquicias en el rugby están demostrando que Chile también puede estar en un alto nivel a nivel sudamericano. O sea, ya estar compitiéndole de igual a igual a Argentina, un país que en el rugby a nivel sudamericano demuestra que es grande, tiene grandes exponentes en el rugby, y Chile estar ya peleándole un partido demuestra que lo que se está haciendo, lo que está haciendo la Federación de Rugby es bastante positivo, y a lo mejor un ejemplo a seguir en otro tipo de deporte que no son profesionales, porque el rugby, recordemos, tampoco es un deporte profesional, es un deporte amateur que a través de las franquicias está tratando de ir llegando al profesionalismo y estar en los primeros niveles a nivel sudamericano. El próximo partido de Chile va a ser el miércoles a las 19:45 horas frente a Uruguay, y se va a poder de manera exclusiva a través de la aplicación Sudamérica Rugby. Así que eso en materia deportiva. Y para cerrar, les quería hablar de Alexis Sánchez, que jugó los últimos minutos del derbi de la Madonina. Y jugó los últimos minutos del derbi de la Madonina, entró al minuto 83 cuando reemplazó a Arturo Vidal. Y mañana.
Chileno por chileno.
Sí. Mañana parte la fase de grupos de la Champions. El Inter de Milán juega el miércoles. Y todavía hay dudas si es que Alexis Sánchez está para ese partido. Recordemos que el Inter está en el grupo B, le toca enfrentarse ante el Borussia Mönchengladbach, Jugar a las 4. Me salió Casio, ¿no? Casi.
Me encanta la transparencia de la frase.
Le estoy copiando a mi amiga Ángela el acento.
Ah, muy bien.
a las 4 de la tarde. Así que vamos a ver cómo le está. Desde sitios interistas, sitios italianos, están diciendo que está siendo constantemente evaluado Alexis Sánchez para ver si es que va a poder estar para este debut.
Ya pues, cuídese.
Que estén muy
por
bien.
Favor.
Ofídense.
Francesca Ravizza con las últimas informaciones del deporte. 12:39. ¿Nos vamos al ámbito internacional, les parece?
Bueno, vamos, partamos con coronavirus.
¿Ya?
Que el sistema público de salud británico se está preparando para comenzar a administrar una vacuna contra el COVID poco después de la Navidad, según asegura el día de hoy The Sunday Times. Este periódico dice que el viceconsejero médico del gobierno británico expresó en privado que los ensayos clínicos llevados a cabo hasta la fecha indican que hay una vacuna que puede recortar las infecciones y salvar vidas. Y esta persona, el viceconsejero médico del gobierno británico, le comunicó a algunos diputados la semana pasada que el avance de la fase 3 de los ensayos de la vacuna creada en la Universidad de Oxford y fabricada por la farmacéutica AstraZeneca indica que es de una administración masiva y que está en el horizonte tan pronto como en diciembre. Esto lo dice The Times. Miles de empleados del sistema público van a recibir esta formación para inocular vacunas antes de finales de año, según dice este periódico, y desde el que el gobierno ha cambiado la ley para ampliar la cantidad de profesionales sanitarios que puedan llevar a cabo esa labor. Farmacéuticos, dentistas, paramédicos van a poder vacunar a partir de ahora en Reino Unido. Y estos cambios, según lo que dice el ministro de Sanidad británico, son legales y ayudan a asegurar de que se están preparando para el despliegue de la vacuna contra el COVID-19 y que es tan efectiva tan pronto como haya superado los ensayos clínicos y los controles rigurosos por parte de los reguladores. Durante los primeros meses del programa de vacunación, las dosis se van a inocular a personas mayores y vulnerables y la mayoría de las personas no va a recibir la vacuna, según lo que dice el diario. Así lo había adelantado a inicios de mes la nombrada por el gobierno como presidenta del grupo de trabajo encargado para la vacuna contra el COVID, quien declaró al Financial Times que una vez general una vacunación general de la población no tendrá lugar, ya que solo se van a necesitar vacunas a las personas de riesgo. Recordemos que la vacuna de Oxford AstraZeneca es uno de los proyectos del estado más avanzado y que despierta grandes expectativas. Siguió sus ensayos clínicos interrumpidos el pasado 6 de septiembre debido a la enfermedad inexplicable de un participante. Un comité independiente analizó el caso y determinó que no se trataba de un efecto secundario de la vacuna y por ello ya se reanudó el estudio en Reino Unido, en Brasil, en Sudáfrica, India y Japón para continuar pero continúa eso sí paralizado en Estados Unidos. En esos otros países sigue entonces esta fase 3 de la vacuna de Oxford y bueno, es parte de lo que se destacaba el día de hoy en la prensa británica, que Reino Unido se está preparando ya para comenzar a vacunar a la población ya a finales de año.
12:42, ¿les parece si vamos a Bolivia? Porque hay el día después de la elección presidencial, con números que se han ido entregando, algunos lo llaman a boca de urna, los oficiales todavía no están del todo, pero ya Luis Arce, el candidato del MAS, se ha proclamado ganador de estas elecciones. Queremos saber qué es lo que está pasando en Bolivia. Tomamos contacto con Raúl Peñaranda, director de la Brújula Digital de Bolivia, quien ya saludamos. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Muchísimo gusto, colegas. Les mando un abrazo a la distancia. Efectivamente, ya tenemos, parece ser, un presidente electo. Incluso hace unos minutos, Carlos Mesa, el segundo en competencia, acaba de reconocer también la victoria de Luis Arce. Así que, aunque todavía son resultados de este conteo rápido que realizan las empresas, no es un resultado oficial, todo indica que ese gran margen de victoria no va a ser revertido.
Raúl, pero eso es importante lo que tú estás diciendo. Era lo que se estaba esperando un poco, cuál era la posición, cuál era la postura, qué es lo que iba a decir Carlos Mesa una vez conocidos los números, y eso de alguna manera le da el triunfo a Arce tomando en cuenta la distancia, de lo cual tú decías. Eso es lo que se estaba esperando, ¿no?
Exactamente. Un poco para tranquilidad de todos, creo yo. Mejor que los que resultan perdedores admitan su derrota. Lo ha hecho Carlos Mesa, como les digo, hace unos minutos, ha reconocido y felicitado a Luis Arce. es una victoria muy grande del candidato del MAS. Las encuestas no preveían más de 10 puntos de diferencia, por eso había esta duda de si se podía o no pasar a una segunda vuelta, en la que se presumía que Mesa también tendría la posibilidad de ganar. Pero, bueno, nadie previó esta victoria tan grande del MAS, que creo que en parte es un voto castigo al gobierno actual. Me parece que mucha gente que se alejó del MAS, o de incluso de Evo Morales, cuando Evo Morales obtuvo 47% el año pasado, ahora su candidato tiene más de eso, sobrepasa el 50%. ¿Cómo se podría explicar? Yo creo que hay un voto castigo contra el gobierno, sobre todo contra una retórica muy agresiva contra el MAS, esto de llamarlo narcoterrorista, muchas veces a Evo Morales, los narcocomunistas, todo un lenguaje agresivo que no ayudó en todo caso, y yo creo que más bien fue muy beneficioso para el MAS.
Raúl, interesante ese análisis. Uno entendería entonces que las declaraciones de Yanine Áñez, de lo que fue toda esta campaña, toda esta previa tras la salida de Evo Morales, habría afectado entonces al candidato Carlos Mesa por este voto de castigo que tú estás mencionando.
Exactamente, al final el perjudicado fue Carlos Mesa. Carlos Mesa intentó tener una posición un poco más más moderada respecto del MAS y trató de tender puentes, pero fue muy muy dura, como digo, la actitud del gobierno, sobre todo verbal, pero también han habido excesos judiciales, acusaciones, denuncias. El gobierno nunca entendió que lo que debía hacerse era más bien tender puentes con el MAS, nunca entendió que era tal vez mejor un intento de alguna aproximación. Y además el gobierno nunca diferenció entre el liderazgo del MAS, que puede ser criticable, y los votantes, que ahora son como 50%.
Dime. Sí, claro. Pero perdona que te interrumpa, y otro punto, a ver si está dentro del análisis. ¿Se entiende también que el gobierno de Yanine Áñez no entendió que era un gobierno interino? ¿También se podría hacer ese análisis? ¿Un gobierno de transición, podríamos decir?
Claro, el problema es que un gobierno de transición muy largo, en parte porque ellos quisieron quedarse y en parte porque la pandemia impidió que haya elecciones cuando debían ser. Y un error grave de la presidenta fue haberse presentado como candidata. Ella era una senadora desconocida antes de llegar al gobierno. Se aprovecha de las circunstancias, digámoslo así. Después de haber señalado que no sería candidata, se presenta. Eso creo que también generó realmente un malestar muy grande. Después retira su candidatura porque veía que iba perdiendo. Yo creo que todo esto sumado da esta gran victoria del MAS, y por supuesto que el MAS sigue teniendo un gran respaldo popular propio. No solamente es un voto castigo contra el gobierno, sino que es un voto también propio, y se sigue ratificando, se ratifica la importancia de un líder como Evo Morales.
Estamos conversando con Raúl Peñaranda, director de Brújula Digital de Bolivia. Raúl, quería preguntarte por la posición ahora en que se encuentra Evo Morales también. Él ha estado muy atento a lo que ha pasado en Bolivia con estas elecciones. Sabemos que él está en Argentina desde que ocurrió todo lo del año pasado, las elecciones, que finalmente llegó el gobierno de Yanine Áñez. Quería saber cuál es la posibilidad de que Evo Morales ahora pueda volver a Bolivia y que a lo mejor sea un poco como la situación que se está viviendo en Argentina también, con el presidente y con Cristina Fernández como vicepresidenta, pero que sabemos que también tiene un rol súper importante ahí. ¿Se puede hacer como algo parecido, una relación parecida a eso?
Yo creo que sí. Me parece a mí que Evo Morales va a volver en cuanto Arce asuma la presidencia, o tal vez va a intentar estar para el día de la asunción de mando de Arce, pero no veo por qué Morales tendría que quedarse más tiempo en Argentina. Pienso que ya está preparando su retorno, y creo que para Arce va a ser muy difícil esa relación. Evo Morales es una persona muy poderosa, muy popular, pero también es irascible, también es atrabiliario, autoritario. Entonces yo creo que para el futuro presidente Arce, la relación que va a tener con Evo Morales va a ser complicada. Evo Morales hoy día en sus declaraciones en una conferencia de prensa en Buenos Aires ya ha empezado a hablar como si fuera presidente. Ha dicho que hay que restablecer las relaciones internacionales con los países. Él piensa que es presidente. En su mente la declaración de hoy día es así. Yo pienso que realmente para Arce va a ser difícil esa relación. Obviamente que Arce tiene menos poder, aunque sea presidente, va a tener menos poder que este presidente en la sombra que podríamos tener. Si Arce hubiera sido candidato de otro partido, hubiera obtenido una votación bajísima. Al hacerlo con el MAS y con el apoyo de Morales es que ha logrado esta gran victoria.
Bueno, de alguna manera de esta conversación, Raúl, claro, surge algo que va a ser súper complejo, como tú dices, pararse de aquí para adelante. Él ha anunciado un gobierno de unidad. ¿A quién le tiende puentes para gobernar?
Bueno, realmente parece una explicación solamente retórica, decir voy a gobernar con unidad. Yo creo que Arce va a mantener una posición de gobernar con el MAS, como el MAS lo ha hecho durante tantos años, porque además tiene mayoría en ambas cámaras. Entonces realmente creo que no tiene mucha necesidad, por lo menos en el corto plazo, al inicio de su gobierno, de hacer ningún esfuerzo de acercamiento con nadie. Tiene mayoría en las dos cámaras, tiene tanto apoyo, pero obviamente que para el futuro van a haber problemas, va a haber crisis económica, también es verdad que es un país dividido, polarizado, 47% de voto está en contra del MAS, es decir, un país partido casi por la mitad, y ahí tal vez el futuro presidente tenga que hacer algunos esfuerzos de acercamiento con algunos sectores, pero creo que de inicio eso no va a ocurrir.
Muy bien, es el futuro de lo que está pasando en Bolivia a propósito del día después de la elección presidencial en ese país. Queremos agradecer a Raúl Peñaranda, director de Brújula Digital de Bolivia, el haber conversado con Radio Duna. Raúl, por tu tiempo, por tu disposición, muchísimas gracias.
Claro que sí, les mando un abrazo. Qué gusto haber estado en contacto con ustedes.
Igualmente,
cuídate.
Gracias, Raúl.
12:50, seguimos mirando, antes de ir a lo económico, lo que está pasando en otros países, Nico.
Sí, contarle un poco lo que ha sucedido, por ejemplo, con países de la región, con el COVID-19, y voy a tomar lo que apuntaba la José al principio de este bloque, una vacuna que podría llegar antes de Navidad. Bueno, la Navidad ya llegó, y llegó a Venezuela. Una medida bastante extraña dentro de las extrañezas que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, pero quiero ir a una medida menos extraña, más allá de lo anecdótico que puede ser esa que estábamos comentando, y es que Venezuela va a reabrir sus hoteles y playas para reactivar el turismo en medio de la caída de contagios de coronavirus. Esto fue anunciado por el presidente Nicolás Maduro, quien dijo que los clubes, parques de diversiones, teleféricos, autocines, restaurantes, licorerías, entre otros comercios, podrán volver a abrir sus puertas. Esto para la reactivación económica. Recordemos, una economía venezolana que no por la pandemia, sino hace bastantes años ya sufre una crisis impresionante con grados de hiperinflación, una situación también de desabastecimiento que hemos comentado ya varias veces. A partir del lunes, en los sectores comerciales asociados al turismo, vamos a flexibilizar posadas y hoteles, playas y balnearios, señaló el mandatario en una transmisión televisada, sin aportar, y ahí está el punto, digamos, detalles sobre las medidas sanitarias que se va a aplicar para ello. Maduro también permitió las actividades al aire libre y eventos públicos en espacios abiertos cuyo aforo no supere el 40% de su capacidad, con las distintas aperturas que estábamos comentando hace algunos segundos. Dijo Maduro, estamos tomando una medida que hemos visualizado necesaria y posible a tiempo. Esta se anuncia a medida que, a juicio del gobierno, hay una disminución y una tendencia sostenida de casos del coronavirus en este país de 30 millones de habitantes, con 86.636 casos confirmados y 736 fallecidos, según las cifras totales en total, a nivel nacional, perdón. El domingo, el balance oficial arrojaba 347 contagios diarios a nivel nacional. Esto en contraste con los 684 casos diarios registrados hace una semana. Sin embargo, y aquí está el dejo de duda, con las medidas, pero por sobre todo la cifra, la oposición venezolana y las organizaciones internacionales, como por ejemplo Human Rights Watch, cuestionan los balances oficiales por considerarlos poco creíbles. Dice aquí el gobierno chavista que la curva se ha aplanado, ha pedido no bajar la guardia, pero aquí hay una duda predominante con respecto a si las cifras son efectivamente así. Son cifras bien bajas si las comparamos, por ejemplo, con las nuestras, por ejemplo, el día de hoy, que llegan a los 600 casos diarios. Pero es por eso que el presidente Maduro ordenó entonces reabrir los espacios turísticos a nivel nacional, pero de manera paulatina a partir de diciembre, bajo protocolos de bioseguridad para el reimpulso económico, que, insisto, no se ha visto afectado solamente por la pandemia, como todos, como aquí también, sino que viene de hace ya harto tiempo con una crisis económica bien, bien profunda.
Sí, deja irme cortito a Bélgica, que está viviendo una situación bien compleja a propósito del COVID, y este país, dice su ministro de Salud, está perdiendo el control de la segunda ola de esta pandemia y está muy cerca de verse de alguna manera abrumado por una especie de tsunami de infecciones en las últimas horas, de acuerdo a lo que ha dicho el propio ministro de Salud, que ha llamado a los belgas a cuidarse y que necesitan radicalmente alterar su comportamiento, que tiene que ver con la movilidad que llevan en el último rato. Ha descrito la situación como la peor de lo que está ocurriendo en Europa. Somos la región más afectada de toda Europa. Estamos muy cerca de un tsunami que ya no lo estamos controlando, ha dicho el ministro de Salud. Y ha lanzado una frase no contradictoria, pero sí para tomarla en razón de que es muy preocupante. Dice, el número de hospitalizaciones, si continúa aumentando, por cierto, el número de contagios, dice él, el número de hospitalizaciones será tal que tendremos que postergar más y más atención que no es COVID, que también es una situación muy peligrosa. Y ha hecho un llamado al gobierno central, dice, tiene un solo mensaje para el público: protéjase, proteja a sus seres queridos para no contaminarse. Esa es la frase de hoy en la mañana del ministro de Salud belga para la población de ese país, a, por cierto, tomar las precauciones necesarias porque por ahora se está descontrolando la situación de COVID en ese país. 12:55.
Hacemos una miradita a los mercados y tengo información que es preocupante con respecto a la segunda mayor economía del mundo, que es China. Pero vamos primero con lo que pasa en las bolsas. El día de hoy, una situación negativa, moderada hay que decirlo, caídas leves en la principal bolsa del mundo. Hablo de Wall Street en Estados Unidos. El Dow Jones está cayendo 0,27%, el Standard & Poor's 500 0,26% y el Nasdaq a esta hora registra un descenso de 0,16%. Jornada teñida de rojo este lunes también en las bolsas europeas, con la gran mayoría de sus índices a la baja. El FTSE 100 de Londres caída 0,59%, DAX alemán 0,42% de baja, con la excepción de España, que rompe la tendencia a nivel europeo. La semana pasada estuvo bien compleja la situación en España, producto de los temores, la incertidumbre sobre estos rebrotes, la segunda ola, especialmente en este país. Hoy día se recupera, pero muy poco, muy poco. 0,15% cerró el IBEX de Madrid en esta jornada. En ese escenario, a esta hora, en la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA está subiendo 0,53%, mientras que el dólar sigue a la baja. Sigue la tendencia a la baja con que cerró la semana pasada. Recordemos que en algún minuto superó esta barrera de los 800 pesos, pero se aleja nuevamente, como así sucedió el día viernes. El dólar, veo en la pantalla, está cayendo cerca de 9 pesos a esta hora, ubicándose en los 786 pesos. 785,85, 786 pesos para redondear, está a esta hora el tipo de cambio. Y les decía, noticias desde China, que son negativas, pero no sorprende en términos de que mantiene una tendencia de recuperación. Lo que sí es negativo son las cifras si uno las compara con años anteriores. Ahora, ustedes me dirán, comparar con años anteriores, cuando tenemos un 2020 que es completamente distinto a otros años, podría ser medio tirado a las mechas, digamos. Pero estamos hablando de una economía que el tercer trimestre creció 4,9%, China, que de hecho hace varios años ya crecía en torno a las dos cifras. Sin embargo, tras una serie de cambios en su estructura productiva, también del ingreso per cápita, cambios también para ser mayormente medioambientalmente aceptable, que ha sido la gran crítica a la economía del gigante asiático, crecía en torno al 6,7%. Datos entregados por la Oficina Nacional de Estadísticas del gigante asiático que confirman entonces que hay una leve recuperación recordando que el segundo trimestre avanzó un 3,2%. Es positivo, hay un aumento de 3,2% del trimestre anterior al tercer trimestre, cuando crece 4,9%. Pero claro, ¿se podrá sostener esa tendencia? ¿Podrá llegar al 6-7% que estaba mostrando hasta el año pasado? En el aspecto global, en los primeros 9 meses del año, la segunda economía mundial se expandió un 0,7%. Así que la tendencia es hacia arriba, pero leve tendencia y obviamente dependiente de lo que está sucediendo con la situación de la pandemia y el comercio internacional, que está claramente ligado a lo que sucede con esta crisis sanitaria. Así que son datos positivos, pero hay que tomarlos con prudencia. Muy importante siempre recordar lo que sucede con China, porque se da esta ecuación, que es bastante simple. China, el mayor consumidor de cobre del mundo, Chile, uno de los mayores exportadores, productores de cobre. Si a China le va bien, hay una mayor demanda futura de materias primas, entre ellas cobre. Eso puede también ser positivo para nuestra economía, considerando que es la principal exportación. Así que, sumando, restando, ojalá que a China le siga yendo bien en materia económica. Lo sigue mostrando, pero levemente.
Muy bien, falta un minuto para la 1 de la tarde, nos vamos a ir a una pausa comercial. Antes, la pregunta del día, José.
Dice así, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, afirmó que el Estado no logró contener la violencia en referencia al aniversario del 18 de octubre. Queremos saber si están de acuerdo o no con esta afirmación que hace el alcalde de Santiago. La pregunta está en duna.cl y también en nuestra cuenta de Twitter. Pueden votar sí o no. Y hasta el momento va ganando el sí. Están de acuerdo con el alcalde Alessandri por un 90,5% de los votos.
Estamos, pausa comercial y volvemos con más temas acá al 89.7.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que invierte al más alto nivel, que ve oportunidades que otros no ven, que cuenta con un respaldo de más de 30 años en Chile y más de un siglo en Latinoamérica. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Nuestro compromiso, preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de AFPs de Chile.
En Consorcio, asegura tu auto y paga solo por lo que manejas.
Ahora que uso mucho menos mi auto, contraté el seguro de auto por kilómetro Consorcio. Con él pago un valor base mensual más bajo, más un costo variable por los kilómetros recorridos. Además, mi auto está protegido contra robo y daños. Ideal para mí.
Contrata tu seguro de auto por kilómetro Consorcio desde 11.990 pesos fijos mensuales más un valor por cada kilómetro recorrido. Cotiza tu seguro en consorcio.cl.
Riesgo cubierto por Consorcio Seguros Generales bajo Pol 120-180-018 registrada en la CMF. Más información en consorcio.cl.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos. Si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
2, 1, 0. ¡Let's go! Peugeot está de aniversario y lo celebramos con una cuota histórica por nuestros 210 años. Obtén tu nuevo Peugeot con las tres primeras cuotas de 29.990 pesos, más 33 cuotas según modelo. Imperdible, ¿no? Además incluye 3 años de mantenciones más impuesto verde, totalmente gratis. Conoce más en Peugeot.cl. Juntos retomamos el camino. Peugeot.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Una de la tarde con 2 minutos, tercer y último bloque de Ahora en Duna, acá en la 89.7, en esta jornada de día lunes 19 de octubre. Revisamos titulares, actualizamos informaciones con Enrique Yávar.
El ministro de Salud, Enrique París, criticó duramente las manifestaciones de ayer debido al riesgo del contagio del coronavirus. Cuestionó a aquellos líderes políticos que llamaron a aglomeraciones y que fueron a las zonas de encuentro, como la Plaza Baquedano. En ese sentido, mencionó al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y al Colegio de Profesores. Además, París fustigó a la Fiscalía cuando hay fiscales que persiguen a exministros de Salud. ¿Por qué no persiguen a la gente que llama a manifestarse y no cumple con las normas sanitarias? Sobre lo mismo, pidió a la Corte Suprema suspender la resolución que autorizó la fórmula de la Fiscalía para acceder a los emails de la administración del exministro Jaime Mañalich. Sobre la situación sanitaria en el país, en las últimas 24 horas se registraron 1.545 casos de coronavirus y 41 fallecimientos por COVID-19. La positividad bajó un 4,4% y los casos activos son 14.608. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, emplazó al Estado por una falta de estrategia para enfrentar la violencia. Advirtió que faltó acción para actuar en la crisis e indicó que solidarizó con carabineros y la tremenda pega que hicieron. Pero ¿qué pasa con el Estado? Reclamó el edil. El presidente del CERVEL, Patricio Santamaría, hizo un llamado a los partidos políticos a colaborar para generar un clima de amistad cívica. A menos de una semana del plebiscito para decidir sí o no una nueva constitución. Y ahora vamos a devolver la dignidad y la libertad al pueblo, dijo el expresidente de Bolivia, Evo Morales, tras el triunfo preliminar de su candidato del MAS para las elecciones presidenciales, Luis Arce. La jefa de Estado boliviana, Yanine Áñez, reaccionó al triunfo del candidato y hace unos minutos lo hizo también su contendor, Carlos Mesa.
1:04, gracias Quique, que tenga buena tarde. Bueno, lo estábamos comentando hace poco rato, Nico, José, a propósito de lo que significó el balance sanitario entregado por el ministro de Salud, que hace, antes de entregar los números, el balance, lo que significa, por cierto, lo que está pasando con la pandemia, con el COVID en nuestro país, hace una dura crítica respecto a lo que pasó el día de ayer el secretario de Estado.
Sí, estaba bastante molesto el ministro de Salud, Enrique París, por lo que ocurrió el día de ayer. Como tú decías al inicio del balance sanitario que hacen las autoridades de salud, él criticó duramente que no se hayan tomado los resguardos necesarios para evitar contagios durante estas manifestaciones producto del aniversario del 18 de octubre durante el fin de semana. Y él decía que si en los próximos 14 días hay un brote de coronavirus en Santiago, quienes llamaron a manifestarse y no se preocupan por la salud van a ser los responsables de este rebrote. Decía que desgraciadamente una actividad que nosotros manifestábamos, que apoyábamos, es que si se realizaba la manifestación de una manera tranquila, democrática, manteniendo por supuesto el distanciamiento físico y las medidas sanitarias, era valorable, pero finalmente no fue así, se generó una actividad vandálica y obviamente eso no se puede tolerar, además que no se respetaron las medidas sanitarias, que era lo mínimo para poder congregarse a manifestar. Así como nosotros, dice el ministro París, nos hacemos responsables a veces de lo que ocurre, ellos serán responsables del brote, apuntando directamente a los alcaldes que salieron corriendo de la manifestación. Dijo, ellos van a ser los responsables de este brote si es que llega a ocurrir de aquí a 14 días más, haciendo alusión básicamente al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien estuvo en esa manifestación el día de ayer y que sabemos ha sido crítico en cuanto a la gestión del COVID-19. De hecho, él fue parte de los denunciantes en cuanto a las muertes COVID. En esa línea, el ministro de Salud aseguraba que ayer se vieron escenas totalmente contrarias a lo que significa mantener la distancia social. No solo hizo o apuntó más bien al alcalde Jadue respecto de lo que pasó el día de ayer, sino que también al Colegio de Profesores, que sabemos durante el último tiempo se ha manifestado, no han querido volver a clases producto de las medidas sanitarias, pero sin embargo estuvieron ayer en la manifestación del 18 de octubre y ese llamado lo hicieron días atrás a manifestarse producto de esta conmemoración de la crisis social que ya cumple un año. Así que hubo bastante crítica, estaba bastante molesto el ministro de Salud producto de esta situación. Y bueno, en paralelo, en todo caso, sigue la pelea por los correos del Ministerio de Salud. Como les comentaba, el ministro estaba molesto por la situación, sobre todo del alcalde Jadue, alcalde que ha sido muy crítico con la actuación del Ministerio de Salud respecto del COVID-19 y fue uno de los querellantes respecto de este caso de las muertes COVID. Y este caso en particular de las muertes COVID ha generado una bola de nieve, de alguna forma, en cuanto al ámbito judicial y el Ministerio de Salud, sobre todo porque desde la Fiscalía le pidieron al Ministerio que entregara ciertos correos electrónicos para continuar con esta investigación. Hubo una pelea ahí y la Corte Suprema finalmente decidió que se va a entregar parcialmente estos correos electrónicos. Y en un escrito de 8 páginas ingresado a la Sala Penal de la Corte Suprema, el ministro de Salud, Enrique París, solicitó la inmediata intervención de la Judicatura con el objetivo de suspender la autorización despachada el viernes por el 7º Juzgado de Garantía. La resolución firmada por el juez Patricio Álvarez acogía la fórmula presentada por la Fiscalía para cumplir con este fallo del máximo tribunal y proceder a esta incautación de correos electrónicos. La fórmula que autorizó el magistrado daba luz verde para que el Ministerio Público obtuviera, a través de peritos de laboratorio criminalística y de la PDI, 2 copias forenses de la totalidad de los correos electrónicos sobre la cual recae la inmediación. Así que de alguna forma sigue esta pelea por los correos electrónicos. El ministro París solicitó a la Suprema que suspenda la resolución que autoriza esta fórmula de la Fiscalía para acceder a estos correos electrónicos, y vamos a ver qué pasa con eso. Así que molesto no solo por la situación que se generó ayer el ministro París, sino que también por la situación judicial que está enfrentando el Ministerio de Salud.
De hecho, el ministro París, cuando hacía esa crítica, José, mencionaba el ejemplo del colegio médico, que el colegio médico llamó a técnicamente no manifestarse, porque o manifestarse no con aglomeraciones, fue bastante más directo en términos de cómo se debía hacer. No hubo ese tipo de llamados, sí, de otras organizaciones y en ese caso de lo que hace alusión el alcalde Anejado, que estuvo en Plaza Italia, después se fue, volvió durante la tarde, después estuvo en Plaza Ñuñoa también en otra manifestación que hubo. Y claro, uno dice, se da la coincidencia, tendrá también un trasfondo considerando que es querellante en este caso el alcalde. Bueno, pero sí, lo que sí es cierto es que ayer, insisto, se olvidó de que estamos en pandemia y tomo un poco lo que dice, ojalá que en 14 días no se presente un caso a nivel nacional complejo por esto. Habrá que ver. Oye, quería llevarlo un ratito un tema que me parece que es súper relevante, es distinto a lo que estamos comentando y tiene que ver con el Servicio Nacional de Menores. Recuerdan ustedes que la fecha la tenía acá, quiero ser súper...
4 de mayo, yo le ayudo.
Oiga, qué bueno usted. 4 de mayo.
Un calendario con patas.
Sí, es que es lo más grande, Rodrigo.
Es que saqué la cuenta, 4 meses y medio podríamos decir, ¿no?
4 meses y medio que no tenía directora o director el Servicio Nacional de Menores. Muy importante, porque siempre el tema de la niñez tenemos que volver a conversarlo, volver a tenerlo. Claro, ahí fue cuando presentó su renuncia a Susana Tonda, esto tras una polémica que se dio por un fallido convenio con la Agencia Nacional de Inteligencia. Recordemos que había un tema de colaboración, hubo muchas críticas también de la Defensoría de la Niñez. Bueno, de renuncia a Susana Tonda, en su minuto dijo que no era por esto específicamente, sino que era por un tema de ciclo, también de otros elementos. Bueno, pasó el tiempo, había interinato, digamos, en el Sename, pero el día de hoy el presidente Piñera nombró a la socióloga Rosario Martínez Marín como nueva directora del Sename, y aquí hay un punto que es súper relevante y quiero levantarlo un poquito. Tras el concurso a través del sistema de alta dirección pública, si no me equivoco, la información que me llegó es la primera director o directora que asume el Sename tras concurso de la alta dirección pública. Esto en una discusión eterna que se mantiene con respecto a cómo se tienen que llenar los cargos del Estado, cómo se tienen que ocupar. Cuando se habla de la alta dirección pública, que para muchos es más bien algo que no ha tenido los efectos y que finalmente se da, lo voy a poner en términos un poco más burdos, pero es la crítica que siempre ha estado, se elige a dedo. Bueno, aquí tenemos una directora que llega por la alta dirección pública. Yo no estoy diciendo que Susana Tonda lo haya hecho mal. De hecho, considero que lo hizo bastante bien en toda una reformulación, refundación del Sename, en lo que sabemos han sido las terribles noticias en los últimos años de muerte de niños, niñas y adolescentes que han estado en los CREAT. De hecho, uno de los grandes desafíos de la nueva directora del Sename, Rosario Martínez Marín, va a ser justamente terminar con lo que había hecho ya Susana Tonda en su dirección, con todo su equipo de trabajo, por supuesto, en la transformación de los CREAT en residencias familiares. También trabajar en la reconversión del Sename, los nuevos servicios de protección especializada de la niñez y de reinserción social y juvenil. Así que hay que destacar al Ministerio de Justicia en este punto, que es el órgano del cual depende el Sename, que la nueva directora es socióloga de la Universidad Católica con experiencia en el servicio público, experta en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas basadas en la evidencia en áreas como la prevención de delitos y reinserción social de niños, niñas y adolescentes. Un alto currículum que tiene justamente la nueva directora del Sename. Ojalá que le vaya muy bien, porque es necesario dentro de toda la transformación de un servicio tan importante que tiene que velar por la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Toda la razón. 1:12 p.m. Vamos a cambiar radicalmente de tema. En la línea telefónica, el alcalde de la comuna de Puente Alto, Germán Codín. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
Bien, ¿y usted?
Bien, gracias.
Qué bueno.
Aquí con harta pega nomás.
Me imagino. Oye, alcalde, antes de ir a las reacciones de lo que significó ayer los actos violentos en su comuna, quería preguntarle a propósito, y no sé si lo escuchó, al ministro de Salud, Enrique París, que fue bien crítico respecto a quienes en la antesala del 18 de octubre llaman a manifestarse y apunta, por cierto, a ciertas instituciones, habla del Colegio de Profesores, también de algunos alcaldes que llamaron a manifestarse el día de ayer, y va un poquito más allá, un paso más allá, incluso el ministro de Salud diciendo que si en 14 días más tenemos un rebrote acá en la región metropolitana, esas personas van a tener que hacerse responsables. ¿Comparte lo que dice el ministro?
Yo, la verdad es que creo que hay y tenemos que reconocer una convulsión social hoy día en nuestro país importante. Hay que tratar de darle a esto un marco de cordura y democracia, y en ese sentido, claro, yo entiendo un poco la desesperación de quien está a cargo de la autoridad sanitaria en nuestro país y que ha estado luchando para que terminen los contagios. Sin embargo, cada persona es responsable de sus acciones. Si las personas que concurrieron no mantuvieron la distancia, no usaron su mascarilla, en realidad creo que así como tampoco la responsabilidad completa de las situaciones que se viven en el país es del ministro, porque también depende de la forma en que otros sigan sus indicaciones, creo que tampoco le podemos achacar la responsabilidad completa de una situación así a algunas personas.
Alcalde, quería preguntarle específicamente por lo que pasó ayer, bueno, manifestaciones en distintos puntos de la capital y lamentablemente un ataque a una comisaría en su comuna. Quería consultarle sobre la situación, si se sabía, si había coordinación al respecto de lo que iba a pasar este 18 de octubre. Bueno, sabíamos que iban a haber manifestaciones, pero no sabemos si hubo alguna coordinación, alguna reunión con el gobierno previo al 18 de octubre para evitar este tipo de cosas. Hubo una crítica bastante dura a Carabineros también el día de ayer.
A ver, nosotros en las distintas comunas del país contamos con lo que se denomina el Consejo Comunal de Seguridad. Ese Consejo Comunal de Seguridad, a pesar que los alcaldes no tenemos ninguna atribución en seguridad, sirve para realizar ciertas coordinaciones y obviamente reconociendo que la mantención del orden público es obligación del Ministerio del Interior a través de su coordinación con las distintas policías. Obviamente tratamos de coadyuvar desde los municipios, por ejemplo, en inversión y mantenimiento de espacio público, de los bienes que son comunes, y por tanto, claro que hay coordinaciones. Sin embargo, yo creo que lo que vimos ayer se tiene que dividir en dos caras de la moneda. La primera cara de la moneda es el movimiento social pacífico que tiene demandas legítimas y que se manifestó temprano, y ya después, tarde, la situación de algunos que se descuelgan del movimiento y que son distintos a ese movimiento social y que finalmente pareciera que no están muy interesados en la democracia. Si en el fondo, cuando uno ve destrucción, cuando uno ve vandalismo, incluso que algunos símbolos, como por ejemplo dos iglesias que para el mundo católico son importantes, de alguna forma esas acciones no van en el sentido ni son coherentes con respetar la diversidad, la pluralidad que tiene que existir en una democracia. Entonces, esas personas violentistas que obviamente van a argumentar que quieren mayor dignidad, etcétera, también debieran de respetar la dignidad de quienes piensan distinto, y eso es lo que una democracia tiene que tratar de construir. Así que yo no avalo por ninguna circunstancia la violencia.
Estamos conversando con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Alcalde, ese diagnóstico que usted nos está dando, yo también se lo escuché hace un rato al alcalde Felipe Alessandri, alcalde de Santiago, justamente eso, de dividir la violencia, lo que puede ser una manifestación, pero llegó un punto de, también hizo una crítica relevante, dijo, en Santiago ayer faltó el Estado. ¿Nos escucha, alcalde?
Se cortó.
¿Alcalde?
¿Aló?
Ahora sí, ¿nos escucha?
Se cortó, disculpe, alcancé a escuchar hasta que el alcalde de Santiago había tenido una...
No se preocupe, le vamos a repetir la pregunta, no se preocupe.
Sí, no, yo le decía que el diagnóstico que usted está teniendo, también yo se lo escuché al alcalde Felipe Alessandri, pero fue, él señalaba el siguiente punto, dijo, ayer en Santiago, por su comuna obviamente, faltó el Estado. y dijo que no entendía mucho el tema del gran operativo de carabineros, que en puntos donde se podía esperar que justamente hubiera algún tipo de desórdenes, violencia y delincuencia, no hubieran estado presentes. Esa es la mirada que tiene el alcalde Alessandri, pero él dijo, faltó el Estado. ¿Usted está de acuerdo con esa mirada? ¿Faltó el Estado también en Puente Alto y en distintos puntos del país?
Creo que primero es bueno precisar que Plaza Italia no es Chile, y que también habemos comunas que somos más periféricas, que necesitamos lo que hemos denominado desde la Asociación Chilena de Municipalidades una distribución equitativa de las dotaciones policiales y los medios logísticos, es decir, todas las herramientas que usa carabineros, vehículos, radiopatrullas, etcétera. Dicho eso, claro, estamos frente a una coyuntura en que el Estado de Derecho está siendo tremendamente exigido, y también la gran pregunta que hay que hacerse es, una democracia, ¿cuánta violencia puede resistir? Si en el fondo no podemos permitir que haya personas que sigan violentando a terceros, porque definitivamente aquí se ha establecido un trayecto democrático de solución también de una controversia social importante, que, cuidado, sin justificar la violencia, sí reconozco que hay problemas sociales que hay que abordar. Esto tiene dimensiones muy profundas, tiene que ver con individualismo, tiene que ver con materialismo, tiene que ver con que muchas políticas públicas no han sabido abordar a tiempo problemáticas sociales, pero no justifico la violencia, sobre todo estando a menos de una semana de un proceso histórico constitucional que quisieran muchas democracias occidentales y no lo han podido tener, como preguntarle a cada uno de sus ciudadanos si quieren o no una nueva constitución, y además cuál debiera ser la forma de redactarla en caso que eso sea aprobado. Entonces, aquí existe una respuesta institucional, y creo que entonces no se justifican hechos de violencia.
Ahora, alcalde, y a propósito de lo que usted dice al final de su respuesta que le ofrece a Nicolás Vial, ¿usted cómo ve lo del próximo domingo, a partir de lo que vimos ayer?
Bueno, yo hago un llamado a todas las fuerzas democráticas, a quienes tienen una genuina convicción democrática, a fomentar la participación, más allá de apruebo o rechazo. Yo creo que tiene que ser una fiesta de la democracia, y sobre todo para quienes de alguna manera se han comprometido a generar justamente un espacio de reflexión y diálogo para poder avanzar en la construcción de un Chile más justo, más equitativo, sin abusos, sin ciudadanos de primera y segunda categoría. Por cierto que hay grandes desafíos en la educación, en la salud, en las pensiones, y para eso tenemos que hacerlo al margen de cualquier manifestación violenta. La violencia no es un mecanismo, y también derechamente pareciera que muchos de esos grupos que son violentos ya y que se separan del movimiento social legítimo, y que uno, incluso yo como alcalde de Puente Alto, comparto muchas de las demandas, sin embargo, no de las herramientas que toman justamente estos grupos pequeños que se terminan escindiendo y que generan finalmente hechos de violencia y destrucción que aterrorizan a la gente. Si hay mucha gente, por ejemplo, de vecinos y locatarios, por ejemplo, de pequeños comercios que hoy día están a punto de quebrar, otros ya quebraron, que quieren que se restituya el Estado de Derecho y poder desarrollar sus actividades, generar los ingresos que necesita su familia y también poder ejercer sus libertades y sus derechos, que es fundamental.
Bien, pues el alcalde de la comuna de Puente Alto, Germán Codina, en conversación con Radio Duna. Alcalde, por su tiempo, su disposición, como siempre, un millón de gracias, que esté muy bien.
A ustedes, que tengan una buena tarde.
Igualmente.
Gracias, alcalde, que esté bien.
Bueno, chao, gracias.
Una de la tarde con 21 minutos, aprovechemos de revisar qué respondió la gente, José, en la pregunta del día.
Bueno, a propósito de alcaldes, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, afirmó que el Estado no logró contener la violencia en referencia a este aniversario del 18 de octubre. Queremos saber si estás de acuerdo, sí o no. Puedes votar en duna.cl y en nuestras redes sociales. En Twitter va ganando el sí. Están de acuerdo con el alcalde Alessandri en un 91,1% de los votos.
Don Nicolás, usted con la palabra.
Contarles que sin perder de vista sus objetivos, Credicorp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos y en los 5 países donde tiene presencia. Escucha su podcast, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
Cuando es la 1:22, estamos poniendo punto final a esta edición de Ahora en Duna, acá en la 89.7. Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial, nos juntamos mañana cuando sea las 12 del día, ¿les parece?
Que estén bien, nos vemos.
Chao, nos vemos.
Que estén muy bien. Y a usted por haber estado ahí, por haberse informado con nosotros, muchas gracias. Siga la sintonía del 89.7. ¿Sabe lo que viene? Los amores notables de Bárbara Espejo. Y después de eso, información privilegiada. Cuídese. Buenas tardes.